Estamos ya con el nuevo secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández. Egunon.
Egunon.
¿Qué significa hacer una revisión crítica del pasado?
Bueno, significa enfrentarse a la verdad de los hechos objetivos que han ocurrido en las últimas décadas en este país y enfrentarlos críticamente, mirarlo de frente y sacar alguna conclusión compartida a poder ser.
¿Eso va dirigido a alguien en especial?
No, yo creo que hay que reconocer primero que hemos vivido unas décadas que han sido una experiencia social y políticamente traumática, que esa experiencia traumática condiciona nuestra manera de mirar el presente y el futuro, y a cada uno le condiciona de una manera diferente según en el lugar en el que haya estado en esta historia, ¿no? Y enfrentar críticamente el pasado quiere decir tratar de superar esos condicionamientos para mirar de otra manera el presente, el futuro y también nuestra historia pasada, ¿no?
¿Se refiere usted a ETA y a la izquierda abertzale o se refiere a alguien más?
Nos referimos a todas las vulneraciones de derechos humanos que han ocurrido en las últimas décadas en este país. Por supuesto, a ETA, que ha sido causante de un número importantísimo de víctimas mortales, pero no todas las víctimas mortales ni todas las vulneraciones de derechos humanos se han producido por parte de ETA. ¿De qué se trata? De analizar objetivamente, de reconocer objetivamente lo que ha ocurrido, todo lo que ha ocurrido, sin equiparar, sin mezclar, sin comparar, sin compensar unas con otras, pero tampoco sin excluir ninguna de ellas.
¿Cómo se puede abordar el desmantelamiento de las estructuras de ETA? ¿A través de la negociación?
Bueno, hay preguntas que no tienen una respuesta sencilla para responderla en unos segundos. Es un proceso difícil y delicado. Desde luego, no se resuelve mediante pronunciamientos ni mediante declaraciones más o menos espectaculares o no, o sensacionalistas en medios de comunicación. Es un proceso delicado que todo el mundo está deseando de que se lleve a cabo a la mayor brevedad y para el que hay que contribuir cada uno desde el lugar en el que esté.
Se lo pregunto porque ya sabe que algunos partidos políticos, concretamente el Partido Popular y UPyD, creen que usted es favorable a lo que ellos denominan la negociación con ETA y que eso no aportará cosas positivas al futuro.
Bueno, hay que aceptar y encajar este tipo de críticas desde el primer minuto con tranquilidad. A mí mi experiencia personal y mi recorrido me han enseñado que no son las declaraciones ni los pronunciamientos de un día o de otro los que cambian las cosas, los que mueven la realidad. Es el tiempo y el trabajo el que deja cada cosa en su sitio y con esa perspectiva empiezo yo a trabajar hoy en esta nueva tarea.
Pensaba que iba a continuar.
Yo pensaba que iba a preguntar.
Abordemos otra cuestión. Abordemos la cuestión de la política penitenciaria. Sabemos que el Lehendakari y el Gobierno Vasco reclaman la transferencia de prisiones. ¿Usted cómo observa esta cuestión después de, en fin, la reclamación que existe y que se pudo ver en una gran manifestación hace algunas semanas, de la gestión que se ha dado de algunos casos particulares en la prisión de Nanclares? La cuestión de los presos, ¿cómo hay que abordarla?
Bueno, tiene múltiples vertientes desde las que se puede abordar esta cuestión, ¿no? La primera es la cuestión de la transferencia de la política penitenciaria, que yo creo que es una reclamación que tiene un apoyo social mayoritario y un encaje legal también clarísimo. Y a partir de ahí luego está el desarrollo de la propia política penitenciaria. La política penitenciaria tiene que ajustarse a derecho y a principios humanitarios y a la realidad del tiempo en la que se está desarrollando. Y en este momento lo primero que habría que decir es que se ha aplicado durante las últimas décadas, se han aplicado políticas penitenciarias con medidas que pueden considerarse de excepcionalidad y que es el momento en el que la excepcionalidad debe dejar paso a la normalidad. Y esa debía ser una primera pauta de trabajo en política penitenciaria. Y a partir de ahí hay que trabajar un amplio consenso social y político para buscar una solución, una salida humanizadora a la cuestión de la política penitenciaria.
¿Esto significa que cuestiones como el acercamiento debieran abordarse ya?
Bueno, vamos a tener un tiempo para entrar en todo tipo de detalles. Estamos plantando las bases. Mi misión principal es buscar consensos y hacer que sean los consensos los que faciliten los procesos de cambio y de transformación de la situación actual. Y por lo tanto, hoy yo puedo establecer principios, puntos de partida, y a partir de ahí yo me debo al consenso, a la búsqueda del consenso como herramienta de avance. Pero déjeme decirle una cosa que me parece muy importante. Tanto bueno, en la tarea que desempeñamos todos desde el lugar en el que estemos, ¿no? Lo que voy a decir parece que es muy obvio, muy elemental, pero tiene una gran profundidad, y es sencillamente que la realidad ha cambiado. La realidad ha cambiado, no es la de antes. Tenemos una nueva realidad. Y el pasado es muy pesado, tiene lastres muy importantes, arrastra inercias muy importantes, pero la realidad ha cambiado. Y además ha cambiado a mejor. Y además el futuro tiene margen de mejora importante. Esto es una realidad normativa. La sociedad vasca está situada en este contexto. Y empezar por aquí yo creo que es un punto muy importante. Aceptar este principio de realidad para darnos cuenta que no estamos hace 10 años. Estamos más cerca de 2023 que del 2003. Y a la hora de actuar, de responder, de preguntar, de diseñar, de plantear, tener en cuenta esta realidad me parece que es fundamental. Y la segunda cuestión que me gustaría resaltar como programa de intenciones es que todo lo que se haga en esta materia tiene que basarse en el consenso. No hay otra salida. En otras materias políticas es suficiente con una mayoría ajustada. En materia de convivencia es imprescindible mayorías amplias, consensos amplísimos. Y estas dos claves van a marcar mi manera de funcionar en este terreno.
Vaya, se marca usted un objetivo muy ambicioso, porque al menos que cuatro corrientes principales e históricas en el país estén de acuerdo en esta cuestión no parece sencillo.
Pues es el reto, es el reto. Y es el reto al que yo me debo. Porque, insisto, en cualquier política sectorial, la democracia dice que la mitad más uno es suficiente. Pero en materia de convivencia y tras un pasado tan duro como el que hemos vivido nosotros, no hay otra solución que ponernos de acuerdo. Y claro, esto da capacidad de veto al que no quiera ponerse de acuerdo, por supuesto. Pero la sociedad tiene un poder normativo importante en lo que hacemos y dejamos de hacer. Y nuestra sociedad está viviendo en una clave diferente, que mira al futuro. Y desde la política de las instituciones y desde los partidos, responder a esta nueva realidad va a ser un imperativo que cuanto más pase el tiempo, con más fuerza se va a imponer en nuestra realidad.
Ha dicho usted, la realidad ha cambiado y además ha cambiado a mejor. Puede parecer una constatación simple, pero es cierto que después de escuchar algunos juicios que todavía se siguen efectuando, puede ser necesario decir este tipo de cosas. La legislatura pasada se dice que pasará a la historia como la del final de ETA. Esta se la ha marcado el Lehendakari como la de la consolidación de la paz. ¿Usted qué escenario ve al final de la legislatura, por ejemplo?
Pues
¿O le gustaría ver?
sí, a mí me gustaría ver un escenario en el que las grandes corrientes políticas de este país han conseguido ponerse de acuerdo en los dos o tres nudos importantes que tenemos en materia de convivencia. Por supuesto, uno de ellos va a ser la manera de mirar al pasado, cómo analizamos críticamente, audazmente, con valentía, lo que nos ha pasado, perdiéndole el miedo a la rectificación y a la autocrítica. No pasa nada, no somos perfectos, podemos mirar al pasado y mirarlo autocríticamente y reconocer lo que no se ha hecho bien. Primer reto, esa mirada al pasado. Segundo reto, haber humanizado el presente, haber dado los pasos necesarios que en estos 4 años había que dar para que la paz fuese consolidada definitivamente. Y mirando al futuro, haber establecido unas claves, digamos, de educación social, de educación cívica, de ciudadanía, que hagan que nunca más algo como esto pueda volver a repetirse, que tengamos un plan de paz y convivencia que haya generado condiciones, que haya creado simiente en este sentido.
¿Cómo pretenden combinar su trabajo con el que pueda desarrollar el Parlamento? ¿Tienen que tocarse? ¿Tienen que desarrollarse de manera paralela?
Yo tengo el encargo expreso del Lehendakari de colaborar activamente en todo lo que sea posible y en todo lo que sea necesario con esa ponencia parlamentaria del Parlamento Vasco. en materia de paz y convivencia, así como con cualquier otra iniciativa, en cualquier otra institución que vaya en la misma dirección. Así que la idea es colaborar, compartir y cooperar al máximo.
¿Ya sabe con quién va a ser su primera reunión?
Sí, ahora mismo vamos a visitar a las oficinas de derechos humanos y a los trabajadores de las oficinas de derechos humanos en Lacua y también a la oficina de víctimas. Esas son las primeras reuniones.
Y a partir de ahí, y ya fuera de su equipo.
Pues a partir de ahí empezar a ordenar los pasos que tengo que dar en los próximos días y semanas.
¿Qué le gustaría que dijera Mariano Rajoy después de reunirse hoy con el Lehendakari?
Pues no haría falta que dijera nada del otro mundo. Bastaría con que el Lehendakari y el presidente del Gobierno de España hubieran podido establecer pasos para trabajar conjuntamente en una misma dirección.
La reacción de la UBT y de Covite, ¿le ponen en guardia o?
No, la respeto y espero que sea el tiempo y el trabajo el que permita resituar las piezas de este puzzle de la manera más pacífica y civilizada que sea posible.
A su juicio y a la hora de aceptar esta oferta que le ha planteado el Endacari Urkullu, ¿las cosas están discurriendo lo suficientemente deprisa a la hora de asentar esta nueva situación o vamos demasiado despacio?
Pues es una pregunta que tiene una difícil respuesta, ¿eh? Porque todos tenemos una ansiedad, una impaciencia, porque todo avance mucho más rápido de lo que va, y es comprensible y es lógica esa ansiedad. Pero por otra parte hay que pensar que solo ha pasado un año y pocos meses desde que se produjera el cese de la violencia de ETA. Y la experiencia de la vida y de la historia demuestra que las cosas necesitan su tiempo. Así que, pues, vamos a hacer todo lo posible para que las cosas vayan de la manera más rápida que sea posible, pero sabiendo también que todo necesita su proceso de maduración y de elaboración.
Bueno, pues le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana, señor Fernández, y nosotros, evidentemente, compartimos sus deseos y desde luego, también en lo poco que podamos hacer, nos ponemos a disposición del área que usted va a dirigir para tratar de consolidar este nuevo tiempo. Un cordial saludo y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Adiós.